Soy Guillermo Torres Quiroz y esta es la videocolumna de esta semana. Vamos a platicar acerca de estas iniciativas de Morena, la iniciativa de Ramírez Cuellar sobre darle facultades al INEGI para que se meta a las casas, la de Dolores Padierna para eliminar los fideicomisos y también, hay que decir, las medidas de Rocío Nale para acabar con las posibilidades de inversión en el tema energético renovable. Hablaremos de el ya regreso paulatino a la vida normal con este tema de la pandemia del COVID-19 y qué es lo que ha pasado en algunos estados de la República Mexicana con los temas que tienen que ver con la posible aprobación del aborto y el tema educativo. Bueno, pues hablemos primero del caso de estas iniciativas que pues ya incluso han sido desmentidas, o no más desmentidas, sino menospreciadas por algunos otros integrantes de la Cuarta T. Me refiero al caso de esta propuesta de Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, para que se diera una reforma al INEGI y el INEGI pudiera entrar a las viviendas y contabilizar de forma directa los bienes de las personas. También notificarle al SAT para que la gente pagara lo que realmente debería de hacer en el tema de impuestos en relación a sus bienes. Esta propuesta de Ramírez Cuellar suena descabellada y suena incluso anticíclica, pero tiene un sentido muy lógico, y es que Morena no deja de tener dentro de su conformación ideas muy diversas de lo que debería de hacerse en el ejercicio público. Y en el caso de Ramírez Cuellar, pues recordemos el origen de este personaje, quien fuera el fundador y líder del Barzón, este movimiento que surge a partir de la crisis económica del 94-95 para sumar principalmente campesinos afectados por la situación económica. Sumó también a otros actores como la gente que los famosos deudores de la banca de bajo perfil o los que debían los integrantes de la cartera vencida. Y bueno, Ramírez Cuellar protagonizó momentos épicos en la vida política, como cuando, por ejemplo, entró a caballo a la Cámara de Diputados. Y es que este personaje, Ramírez Cuellar, tiene un peso también importante. Recordemos que antes de ser dirigente nacional de Morena era el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y que es conocido por su radicalidad en el pensamiento, aunque en la práctica sea un poco más, digamos, dialogante que otros actores políticos de la Cuarta Transformación. Pero bueno, esta propuesta que ya ha sido ya mencionada como pues posiblemente sea un rechazo ya en el tema legislativo, pues nos llama la atención otra vez esta idea de querer controlar a la gente, querer controlar la situación, y es un poco los objetivos que tienen algunos de Morena, como la iniciativa de Dolores Padierna. Recordemos, Dolores Padierna es la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ha sido senadora, ha sido diputada local, diputada federal, jefa delegacional, y bueno, Dolores Padierna propone, encabezando Morena, eliminar 44 fideicomisos. Muchos de sus fideicomisos, hay que decirlo, son fideicomisos que tienen mucho tiempo existiendo, que tienen una función, digamos, muy especializada. Y bueno, con el argumento de que el COVID-19 está afectando la economía, pues hay que, y en lugar de endeudarnos, pues hay que eliminar esos fideicomisos. ¿A quién se le quiere pegar con ese tema? Bueno, desde las personas que defienden a los periodistas y los derechos humanos, que están en fideicomisos, los que se encargan de la seguridad de las vías del ferrocarril, o los que producen cine o promueven el deporte, como también modificar el FONDEN, el Fondo Nacional de Desastres. Esto sí es grave, porque tocar las fibras económicas de un fondo que ha ayudado históricamente a este país ante las emergencias naturales es un tema muy, muy peligroso. Recordemos cómo a través de los últimos años, por los fenómenos climáticos, por los fenómenos naturales, llámese terremotos, llámese huracanes, tornados, tsunamis, lo que ustedes quieran ponerle, todos estos desastres naturales han acabado con poblaciones enteras y han han hecho estragos económicos en las distintas regiones, y precisamente la aparición de este fondo termina ayudando a que la reconstrucción no sea tan tardada. Bueno, pues parece que se quiere tocar mano también a eso, como mano también a los fideicomisos que tienen que ver con temas energéticos. Y bueno, pues aquí sí no ha habido un desmentido por parte de Morena. Parece que sí van con todo para eliminar estos fideicomisos. El argumento es que haya más recursos. Y la gran pregunta es, ¿por qué no se recortan programas clientelares con fines electorales para el proceso del 2021? Después de muchos días de estar encerrado, pues todos queremos de alguna manera regresar a la normalidad. Pero esto parece que no va a ser tan fácil. Primero, porque las cifras que nos había apostado Hugo López-Gatell, subsecretario consentido de esta administración, en relación a que íbamos a tener nosotros pues un regreso una vez que se aplanara la famosa curva, e incluso se dieron anuncios de posibles fechas, nos dimos cuenta que esto no solamente no era posible, sino que era imposible. Y es que en los últimos días hemos visto un aumento considerable del número de defunciones y de contagiados. México ya se encuentra actualmente en el top 10 del mayor número de infectados y el mayor número de muertos. Hemos visto que en días casi 500 personas han muerto. Y bueno, pues esto parece no ceder. Y pues hay una dinámica de querer regresar ya a la vida cotidiana. En algunos estados de la República Mexicana, los gobernadores han sido muy, muy claros en que el regreso se dará de forma paulatina y tomando en cuenta algunas prioridades económicas y al mismo tiempo prioridades de salud. En el caso de la Ciudad de México, eso es muy importante apuntar. Aquí es el epicentro del tema del COVID. En la Ciudad de México y la área metropolitana es donde se encuentra el mayor número de casos, donde se ha dado mayor número de funciones, hay que decirlo, donde prácticamente se concentra mucha de la problemática y se concentra también el poder económico, político, social, cultural de este país. Y bueno, pues hay un semáforo en el que se nos menciona que entre más rojo está, es que es más difícil regresar a la normalidad. Después se nos da un color naranja en el que poco a poco empiezan a darse ciertos cambios. Después el amarillo en el que ya hay mayor apertura de muchas de las dinámicas. Y al fin de cuentas viene el color verde que ya todo podría regresar a la normalidad. Y bueno, pues estamos ahorita a la expectativa de qué está pasando. Pero en el caso de la Ciudad de México, la metropolitana, el tema va a ir para mucho más tiempo. ¿Y por qué? Porque al ser aquí donde se concentra el mayor número de casos, se ve difícil el regreso de alumnos a las aulas, de que en muchos lugares, muchas oficinas, en muchos centros de trabajo, se regrese a esta propia dinámica, porque pues, las concentraciones de gente son de forma masiva. Pero ya algunas empresas han empezado a reactivarse, incluso fuera de lo que el propio gobierno, la propia autoridad ha sugerido. Y como ese gobierno no quiere conflictuarse con ningún tipo de actor, pues ha decidido pues solamente hacer extrañamientos. Hemos visto casos emblemáticos en esta crisis, como el de Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas, donde obliga a los trabajadores de ese Grupo Salinas a seguir con su vida normal laboral, cuando pues la Ciudad de México prácticamente está cerrada. Pero bueno, pues vamos a ver cómo se termina dando este desenvolvimiento de este programa para que se regrese todo a la normalidad, todas estas fases de lo que se podría ir regresando. Lo que es un hecho es que no vamos a volver a ser iguales en este país. Esta dinámica del COVID-19 nos obliga a tomar medidas más claras en el tema de salud y es una preocupación importante. Preocupación importante, por cierto, también la que se va a dar en el tema económico, del que nadie pone duda. Preocupa mucho algunos de los pronósticos que hablan de que será hasta el primer semestre del 2022 cuando México podría reactivarse económicamente. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que la crisis está por todos lados, no se ve los intentos por parte de esta administración por ayudar al sector empresarial. No lo va a hacer, está fuera de su guión, de su escrito, de las ideas del propio presidente. Y este presidente que le apuesta a generarse enemigos de forma constante, de generar frentes, de pelearse con cualquier actor que critique a la Cuarta T, bueno, pues nos deja una gran reflexión de qué es lo que nosotros tenemos que hacer rumbo al proceso electoral del 2021. Usted ya me entendió. Y bueno, por último, hablemos de lo que ha pasado en algunos estados en relación a estos temas que tienen que ver con el inicio de la vida o cuándo debe de acabarse la vida. En otras palabras, los temas que tienen que ver con vida, familia, libertades, el tema del aborto. El tema del aborto que siempre está constante, que siempre está ahí de forma permanente en las discusiones y que genera mucha polémica. Y bueno, es que en estos tiempos del COVID-19, los temas polémicos, los temas que no unen a la sociedad, pues parece que son los que se quieren poner como camisa de fuerza. Y bueno, vimos en esa semana casos muy interesantes. Por un lado, San Luis Potosí, donde una mayoría aplastante, 20 diputados de 27 que integran ese congreso, decidieron decir no a la despenalización del aborto. Caso parecido en Guanajuato, donde ha iniciado una discusión en la materia, donde se ha dado el micrófono a distintos actores de la sociedad civil, y todo parece indicar que no habrá mayor cambio, seguirá defendiéndose la vida desde la concepción, como lo dice la constitución de ese estado de Guanajuato. Por otro lado, en Nuevo León también se han hecho reformas a el tema educativo. Se pide que en los contenidos se reconozca algo que viene ya en su constitución local, que es el reconocimiento a la vida humana desde la concepción. Y bueno, estos temas llaman la atención cómo en esos congresos se ha estado defendiendo el tema de la agenda de la vida. Por otro lado, vemos que los grupos feministas principalmente pues siguen haciendo sus esfuerzos por avanzar en la agenda. Hemos visto el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, donde prácticamente en una sesión nocturna, como ahora son de tipo virtual, bueno, pues metió una iniciativa para el tema de la despenalización del aborto. Y también hemos visto que en el estado de la República Mexicana están estas iniciativas para hacer leyes de amnistía a nivel local. Una vez que nos dimos cuenta que la idea de una ley de amnistía federal que ya se aprobó en los hechos fracasó porque no se liberó al número de gente que se esperaba por parte de esta administración, bueno, pues nos damos cuenta que los estados quieren ahora legislar, porque muchos delitos que tienen que ver con el fuero común, bueno, se aplican con las leyes locales, con los códigos locales, y entonces por eso se quieren hacer leyes de amnistía a nivel local. Esto la verdad es que nos pone muchísimo, muchísimo a pensar que los datos de la seguridad en este país, por ejemplo, homicidios dolosos que siguen en aumento, o algunos otros delitos que si bien han bajado un poco por la dinámica que estamos viviendo, en el caso principalmente de los asaltos, pues no está exento de que el hacer esta ley de amnistía pues se convierta en un atractivo para muchos delincuentes. La verdad es que esto es un tema, como les digo, polémico, fuerte. Habrá que revisar a detalle qué es lo que está haciéndose estado por estado con esta propuesta de ley de amnistía. En la propuesta federal, por ejemplo, una persona que roba menos de 50 mil pesos podría quedar libre. La gran pregunta es si a un tiendero que le roban 500 pesos, 1000 pesos, a una señora que vende gelatinas, le roban su dinero en una forma de extorsión, por ejemplo, pues si no tendrá justicia, bueno, pues será un tema, es un tema realmente preocupante, es un tema que debe ponernos a reflexionar a todos como mexicanos. Lo que sí es que estos temas de la vida de la familia están ahí presentes en la agenda, y que bueno, pues cada vez que se acerca el proceso del 2021, a lo mejor algunos de estos se van esfumando, por eso pareciera que es la oportunidad para que algunos ganen en agendas. Y bueno, pues en estos momentos del COVID, donde el país tiene que ir en una dinámica de mayor unión, bueno, pues parece que hay preocupaciones mayores para algunos actores políticos, superiores para algunos grupos, que lo que debería ser la vida, la práctica de la vida real en este país. Y bueno, les recuerdo a todos ustedes que pueden escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche en Grupo Imagen, Tercera Misión con Esteban Arce, es cadena nacional. También pueden escucharme en Radio Nahua, que en los podcasts Realidades y Coyunturas, que también están en su portal de Radio Nahua y en Spotify. Yo les deseo una excelente semana, una semana todavía resguardados por el COVID-19, con ya los indicios del regreso a la normalidad.